Tenemos al gran pez.
Sí, luchó como un coloso, pero ya está en el bote.
¿Cuánto pesará?
No quiero exagerar.
Somos pescadores serios.
Yo creo que no baja de 1,000,000 toneladas sin contar las aletas.
El siguiente episodio es la sensación que tuvo Van Gogh antes de intervenir su oreja. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Qué desastre, amigos y amigas! Le probaron el pescado y perdieron millones de dólares.
¡No manches!
Esto es
¿cómo?
Un escándalo.
¿Cómo
y no,
puede pasar?
Mal, mal,
¿cómo
mal.
Puede pasar?
Puede pasar. Campeonato de pesca.
Sí.
Imaginen la situación.
Imaginemos.
De esos en los que participaba Ernest Hemingway. Hablamos alguna vez.
Sí, claro.
Son campeonatos así, mamalones, con barco, todo súper profesional, reglamento súper estricto, peso exacto,
sí,
etcétera, etcétera, etcétera. Carolina del Norte.
Ajá.
Hubo torneo. El cerebro San Antonio, Texas, no fue porque se le enredó la línea,
ah,
pero eso
chale.
Es un detalle. Pero la noticia dice que pescaron un marlín de 280 kilos, que es como un pez espada, ¿vio?
Ajá.
El marlín. Bueno, listo, ganamos, dijeron. 280
bueno,
kilos.
Bueno.
Imbatible totalmente. Era un pecesote gigante.
280 kilos.
280
no
kilogramos. Bueno, premio.
Ajá.
3,500,000 de dólares. Yo cuando le digo que era un torneo mamalón.
Sí, mamalón.
Y bueno, ahí la inscripción es cara,
claro,
vio.
Claro.
Están los máximos millonarios de
sí
la pesca dando vueltas por ahí. Bueno, dijeron ganamos los 3,500,000 de dólares y ya está. Pero el reglamento es muy estricto y el pez debe ser pieza entera. Lo
pieza
dice
entera.
Claramente.
Pieza
completísima.
Ajá.
Sin ningún detalle.
Ah.
Los jueces lo analizaron de arriba abajo y un tiburón le había mordido el culo. El marlin
no,
así no va,
no,
no hay premio. Pinche marlin, ¿por qué se dejó morder? Porque dicen que hay problemas porque se está notando la presencia de ya muchos tiburones en la zona.
Ah, mire.
Y entonces, bueno, va a haber que o modificar el reglamento.
Chale, no sé.
Y decir, bueno, marlin, medio marlin ya cuenta.
Póngale.
O ver qué
se
van
complica.
A hacer.
¿Quién
se
ganó?
Complica.
Nadie.
No, sí, habrá ganado uno, pero fue.
Ya,
fue
sí, pero
se dividió
menos,
el premio
claro.
con mucho menos.
No
o
más,
sea, uno con
no
dos
más.
Kilos.
Claro,
con,
le ganó.
Con dos kilos ganó y se llevó la mitad del dinero porque en realidad el monto total. Bueno, la cuestión es que la tripulación del Sensation
sí.
capturó el colosal ejemplar en medio de un concurso. Los asistentes del en el pesaje del Morehead City, estado de Carolina del Norte, como
sí
decíamos,
que sí.
quedaron pasmados.
Y
quedaron
claro,
así, ira.
¿Cómo no quedaron?
Sí, lo siento, dijeron los jueces, pero este
pasmado.
Marlin empanizado
sí.
está riquísimo, va a rendir un chingo, 280
ajá.
kilos, rindió como para dos meses,
claro,
pero bueno. el premio no se lo llevan.
No, no
y nadie
chance.
Pudo decir, bueno, es.
No, las reglas son las
no,
reglas.
No, no se pudo protestar porque aparte la mordida del
no.
tiburón era
sí.
clara, así, media nalga le sacó. Damas y caballeros, tenemos pésimas noticias.
No, ¿por qué?
Para la humanidad.
Ah, bueno,
sí, porque lo del marlin como medio
sí.
no valió madre,
sí,
porque
claro.
igualmente nosotros no estábamos en el concurso.
Sí.
Pero el Ártico nos compromete a todos.
Sí.
El Ártico perderá todo su hielo por primera vez en las próximas dos décadas.
Wow.
Es decir, 20 años le quedan al Ártico
wow.
para perder todo el hielo. Observaciones por satélite desde el siglo pasado y un nuevo modelo climático.
Ajá.
pronostican que el Polo Norte se derretirá por completo cada septiembre.
Chale.
Luego se volverá como a formar.
Póngale,
por lo que, bueno, se podrá navegar la zona por completo. Digo,
wow.
hay que ver, ¿no?
Claro,
digo, la parte positiva de todo este pedo o caminar. Si
no
hay... Bueno, así que lo dramático de esto es que si se derrite pierde flora, fauna, todo.
Obvio.
Bueno, luego
sí
se vuelve
sí.
a formar la capa de hielo,
sí, pero
qué pedo.
Sí.
Así que el oso polar ártico
está
dice
complicado.
En septiembre les caigo por Cancún, raza, preparen todo.
Sí, bueno.
Tenemos también el hallazgo sorprendente de una pizza.
Una
verdadera pizza de hace 2000 años en un fresco en Pompeya.
Ah, mire.
Yo al principio, cuando vi la noticia,
sí.
dije, ¿cómo aguantó esa pizza 2000
claro,
años?
Claro, claro.
Qué maravilla, qué
sí.
digno de ser probada.
Sí.
En realidad,
sí.
Pero en realidad no estaba ni roquificada,
no.
ni estaba petrificada,
no.
ni estaba mantenida ni nada.
Sí.
Estaba pintada en un fresco,
claro, claro.
ahí de los que se están descubriendo
ajá.
a medida que se avanza en Pompeya todo.
Así que teníamos
recordemos
pizza.
La ciudad que fue tapada por
claro.
una erupción volcánica del Vesubio. Bueno, es como un pan semi circular con condimentos sobre él. Digamos que la pizza no es una idea muy revolucionaria, no, claro, sí, y sí, que sí, no sí, sorprende muchísimo que hace 2000 años ya teniendo claro, el pan claro. le pongan cosas arriba. Sí que sí. Pero la gente está que pide la pizza estilo Pompeya. Sí, sí. Ya. Sí, está muy dura y bueno, así es como debe ser. Por otra parte, Prigozhin ya aterrizó en Bielorrusia, dijo Lukashenko. Bienvenido a Bielorrusia, líder mercenario, dueño de la desmembrada milicia Wagner. Así que sí, porque se dudaba ya de su existencia física, ¿no? Bueno, ahí está el señor. Y por otra parte, un estudio del Instituto Smithsoniano concluyó que los antepasados de los humanos se descuartizaban y se comían entre sí. Un miembro de un cartel del narcotráfico declaró: no, hombre, hay que tener límites, ¿cómo se van a andar comiendo? A huevo. Sí, damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima quincua, centésima quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy les traigo la fascinante historia de alguien que posiblemente conozcan.
El joven Noriyuki.
Una historia que comenzó en Sacramento, California, un 28 de junio.
Era el 1932 y Estados Unidos todavía no lograba despegar de la gran crisis cuando la pareja de japoneses inmigrantes celebraban la llegada del niño.
Habían llegado a la costa oeste y sobrevivían vendiendo frutas con un carro.
Con el niño en brazos, madre y padre trataban de salir adelante, pero cuando cumplió 2 años, el bebé se puso muy mal.
Tuberculosis espinal, dijeron los médicos.
Fue difícil. Hasta los 11 años, casi toda la niñez, el pequeño estuvo prácticamente inválido.
Su imaginación le permitió sobrevivir en una realidad triste. Cuando sus vértebras soldaron, los médicos no daban muchas esperanzas a la pareja japonesa de que el niño pudiera caminar alguna vez.
El niño pintaba caritas en sus calcetines e inventaba pequeñas obras de teatro para entretenerse.
La rutina era ir al hospital, algunas internaciones, periodos de fisioterapia. Los chicos del barrio salían a jugar en la calle, él salía con los padres a recibir kinesiología.
Por entonces, un cura católico residente del barrio siempre lo alentaba y conversaba con él. ¿Cómo te llamas, niño? Lo vas a lograr, échale ganas.
El padre Patrick, Pat, era buena onda.
Cuando Noriyuki al fin se recuperó y a pura fuerza de voluntad y perseverancia volvió a caminar, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Lo sé, parece guión de anime, pero así fue. Japón bombardeó Pearl Harbor y se alzó enemigo del águila calva.
Un agente del gobierno se presentó en el hospital donde Noriyuki recibía la terapia y pidió a la familia que lo acompañaran.
Sus padres, japoneses, y él, estadounidense, fueron llevados a un campo de confinamiento en Arizona y ahí estuvieron hasta que finalizó la guerra y las 2 bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki.
La familia probó suerte con un restaurante de comida oriental en Sacramento.
Allí Noriyuki era mesero y con su carita simpática y su 1.60 entretenía con bromas y pequeños shows improvisados a los comensales que reían del japonesito sonriente.
Dólar sobre dólar, su familia hizo un esfuerzo para que pudiera estudiar. En los tiempos que podía, tenía sus libros en la cocina y repasaba para los exámenes.
Se recibió de técnico aeronáutico. Había conocido a una chica, era padre de una niña y a los 30 tuvo una especie de revelación. Trataré de hacer lo que realmente deseo. Dejó su trabajo en la industria aeronáutica y comenzó a dar shows de stand-up en clubes nocturnos.
Una noche entre el público había unos productores de cine. Necesitaban un oriental que supiera actuar. Y Noriyuki parecía cumplir el requisito.
Era 1967 y se presentó en Hollywood para su primer papel. Estaba emocionado. Desde entonces fue enlazando pequeños papeles en diferentes películas durante toda la década del 70 y de los 80.
Trabajó en televisión, en algunas series conocidas, seguía haciendo papeles pequeños en películas y en 1984 la agencia en que estaba su carpeta lo llamó.
Hay un papel para ti que te puede interesar.
Sí, claro. ¿De qué se trata?
¿Sabes artes marciales? Todos los japoneses saben. Ah, sí, tu problema es la espalda. Olvídalo. Les diré que si hay escenas de artes marciales, usen a un doble. Fumio, Demura, Perfecto, sí, aquí tenemos su carpeta también.
¿No me dijo de qué es el papel?
Ah, sí, sí. Mira, será una gran producción, una película juvenil. La productora supone que será un gran éxito. Se trata de un chico que quiere aprender a pelear y tú serás su mentor. Lo entrenará, será su sensei japonés.
¿Quiénes trabajan en la película?
No lo conocerías. Es un chico, un muchacho, Ralph Macchio. Daniel, tú le dirás Daniel-san. Ah, hay un detalle, tú hablas como californiano, podrías imitar a un tipo que habla medio japonés con tono japonés.
No hay problema, limpia, pule.
Oh, el papel será tuyo, ya ve acostumbrándote a ser Nariyoshi Miyagi.
El señor Miyagi, bien, ¿cómo se llamará la película?
Karate Kid.
Y así Noriyuki era conocido mundialmente. El hermoso personaje del señor Miyagi que cazaba moscas con los palillos chinos y era un sabio sensei fascinó al mundo.
Noriyuki había adoptado hace mucho tiempo el nombre Pat, como nombre artístico. Pat, como aquel cura buena onda que lo alentó en sus momentos difíciles. El apellido lo conservó para orgullo de la familia. Después de todo, no era tan difícil de pronunciar para los vecinos.
Pat Morita siguió trabajando intensamente. Karate Kid fue un éxito y eso propició que se haga Karate Kid 2 y 3.
Y hasta el nuevo Karate Kid, Karate Kid 4, donde entrena a quien sería una famosísima actriz ganadora de Oscars, Hilary Swank.
Hasta su muerte en Las Vegas en 2005, Morita siguió rodando películas y algunas de ellas se estrenaron de manera póstuma.
Formó parte de más de medio centenar de películas y muchas series y miniseries en televisión.
Hoy sería el cumpleaños de Noriyuki y nos pareció interesante conocer un poco de la vida de Noriyuki, ya que a Pat Morita, al maestro, al señor Miyagi, lo conocemos todos.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Hoy es un día de mucha cosa, Capitán.
Mucha cosa.
Hoy es el Día Nacional del Ceviche en Perú.
Perfecto.
Un platillo bandera peruano, totalmente, que se hace en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, pero que en Perú alcanza unos niveles de la bandera, el himno nacional y el ceviche en la mesa. En Honduras es el Día del Ave Nacional y del mamífero nacional.
Ah, mire.
Es la guacamaya roja y el venado cola blanca. Mi pregunta del millón aquí, porque desconozco totalmente. Todos los países tienen su mamífero nacional.
Póngale, ¿no?
Sin albure. No quiero que los mexicanos respondan en estos momentos. Sí, el mamífero nacional aquí, ¿saben quién es? Bueno, lo tenemos aquí. Pero el mamífero nacional, es la primera vez que escucho de un mamífero nacional.
Sí que sí.
Pero qué bonito todo, el venado cola blanca. Así que, bueno, saludos a todos los venados cola blanca de Honduras y a la guacamaya roja porque hoy es su día, ave nacional y mamífero nacional.
Si ven alguno, salúdenlo.
Sí, salúdenlo. Y por otro lado, también es aniversario del nacimiento de Luigi Pirandello, el escritor italiano, premio Nobel de literatura en el 34, de Jean-Jacques Rousseau, un escritor y importantísimo en la ilustración, y también del pintor Rubens, un pintor neerlandés que forma parte de las grandes galerías del mundo. Así que un día con muchas cosas realmente, Capitán Vinilo, como para ver, como para escuchar, como para leer, como para aprender, como para alimentarse de la información de las aves nacionales y los mamíferos nacionales. Y para comerse un cevichito, ¿no? Claro que sí, como que no. Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita. ¿Cómo estás? ¿Todo perfecto?
Me resistí lo más que pude. Pero la Muda estuvo chingue con que hay que decirlo.
¿Hay que decirlo?
Sí, es el cumpleaños de Chayanne. Cantante y actor puertorriqueño. Y hay muchas. La señora de las plantas está, con Chayanne, emocionadísima. Así que bueno, feliz cumpleaños a Chayanne.
Acomodan sus plantas para que den la imagen de Chayanne.
Es verdad, hay gente que ha hecho. Sí, totalmente. Así que bueno, Chayanne, feliz cumpleaños para Chayanne, el famosísimo cantante y autor puertorriqueño. Yo agregaría bailarín también, ¿no? Porque hacías unos bailes.
A huevo.
Tremendamente. Bueno, feliz cumpleaños para Chayanne, que todo el mundo lo quiere. Y bueno, tenemos a Arafle Ferrari Italia, que,
a la fleta,
que no es fan de Chayanne, pero dice que los gallos, con esto que estuvimos hablando de los gallos, son muy cabrones realmente. Apoyando su teoría, que ya no es teoría, está verificado. Su suegra, dice Arafi, señora italiana, agropecuario, tenía un gallo y un día Arafi le preguntó dónde está el gallo. Y hoy llegó a la casa, siempre lo veía el gallo, el gallo los recibía. Bueno, me picó, le dijo. Mujer de pocas palabras, vio a la gente de campo, pocas palabras. Dando a entender con esto que, bueno, hizo lo mismo que Putin con Prigozhin, ¿no? O peor, porque lo tomó del cuello y le dijo, sí, con que picando a la mama. Bueno, fin de la sublevación gallística, podemos decir. Y vean que los campesinos, comenzábamos con Arafli, justamente nunca matan a sus animalitos si no es por algo útil o en pos de alimentarse o algo así. Bueno, pero pues el gallo quería el control de la granja, aparentemente. Y la señora dijo, a mamá con picotazo no. Y
yo bueno, creo lo pasó que los gallos todos quieren el control. Lo que pasa es que hay algunos que lo logran y otros que no, tienen la sangre necesaria para tomar la granja.
Es verdad. Y algunos sí, pero vio cómo es el sistema.
Claro.
El sistema mismo, aquí el sistema opresor está encarnado en la señora y el gallo rebelde está encarnado en los rebeldes del mundo que tratamos de cambiar el sistema. Y la señora regordeta nos dice, el sistema no se cambia. Y entonces, bueno, hay que tratar de cuidar el cuello también. Ser rebelde, pero a la vez cuidar el cuello. Porque un rebelde que automáticamente muere en la primer picotazo...
Y no sirve para más batalla.
Sí, ya lo dijeron, las madres no quieren héroes, quieren a sus hijos vivos. Bueno, la cuestión es que hay otra teoría que esbozó Emiliano Locutor, en que la tía, su tía Ramona, recuerdo que la asustaba con un mono imaginario en la azotea. Igual a Leto lo espantaban con un gallo. Dice Emiliano que de chiquito también lo correteó un gallo y que les tiene pavor a los gallos. Entonces, imagínense cómo uno le va a tener miedo a un mono rabioso y loco en la azotea.
Y que quizás entonces, era un gallo disfrazado
siempre,
de mono.
Totalmente, siempre perseguido por los temores más profundos. Emiliano Locutor dice que tiene la teoría de que hay una sola tía Ramona que cruza todas las sociedades y todos los puntos cardinales del mundo. Me gustó esa teoría, es como un espíritu unificador.
Ramonero.
Ramonero. Una sola tía Ramona que vive en todas las tías, más allá se llaman Ramonas o no. Hay una de Ana Moli por ahí también que ella recuerda. Hay tías Ramonas que cocinan muy bien, tienen sus platillos específicos. Una sola señora de las plantas que cruza con su espíritu a todas las señoras de las plantas. Un solo gallo cabrón, que es el gallo de gallos. El gallo y así. Bueno, damas y caballeros.
El gallito portugués.
El gallito portugués, el gallito francés, hay mucho. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos el gallito portugués. Gallito portugués,
Es un chingón.
Es un chingón.
Muy colorido,
es buena onda nuestro gallito portugués.
Muy conocido, ¿no?
Sí, es muy conocido muy colorido.
El gallito portugués,
obviamente. Es como en Puebla la cerámica de Talavera.
Claro.
Sí, bueno, así es el gallito. Con sus características. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con nosotros, Nico.
Venga,
muy bien. ¿Sabes qué estaba pensando, Mico? Que nosotros con todo el aterrizaje 2023.com, el aterrizaje México Noroeste, estamos bien concentrados con todo lo que es el aterrizaje, bien aventando data constantemente, aterrizaje 2023.com es el sitio donde está concentrada toda la información y estamos con eso, pero hemos dejado un poco de lado información sobre la sexta soberana reunión desintegrada de Argentina,
que
este año es en Mendoza. Está mal, en cualquier momento, mañana,
hay que dar
pasado, porque también estamos con las fiestas lagartigianas que ya llegan, porque
ya casi,
julio llega con todo. Sí, julio llega con la manito en la panza. Yo como...
Así canta.
En la carretera. Sí, así canta y julio viene así. Sí, como meme. Así que sí, julio viene con todo y nosotros también estaremos informando de lo que tiene que ver con la sexta soberana reunión desintegrada. Esta vez la sede será Mendoza, como ya saben. Pero tenemos unos datos aquí que aportar de parte del Fontanero Observador, que es parte de la organización y demás. Así que no nos debemos olvidar de eso, Mico. Anótelo por ahí. Perfectamente. Y todo lo que quieras saber del aterrizaje noroeste en México 2023 está en aterrizaje2023.com. Damas y caballeros, en el programa de hoy hacemos un máster, fundamos una academia de manejo, preparamos teóricamente, viajamos a Venezuela y bebemos cerveza irlandesa. Miércoles llegó el momento, llegó la hora, no puede ser antes, no puede ser después, porque que es ahora. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y desechos cósmicos de dudosa procedencia. Todo en un equilibrio sumamente peligroso si no dispone de ninguna protección para manipular su contenido. Las pruebas realizadas arrojaron resultados tan variados como impredecibles. No le pedimos que sea responsable de nuestros actos, pero por favor, sea responsable de los suyos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bienvenidos a la Escuela de Conducción de la Juana de Guadalajara. Hay descuentos, señoras y señores. Tenemos descuentos para fanáticos del Club Guadalajara. También hay un pequeño descuento si usted le va al Atlas. Tenemos, si usted viene con Autos Arturo, le hacemos un 14% de descuento. Preguntará por qué no el 15%, porque Autos Arturo es siempre original. Pero la Escuela de Conducción es realmente un salto cuantitativo en el mame de la bicicleta. Ahora vamos a cuando aprendimos a conducir carros, trocas, camiones, motoniveladoras, aviones y trenes, aerolivianos, trenes y así. Así que bueno, la Joana de Guadalajara dice: hola nave, ¿cómo están todos? Esta historia se desarrolla durante mi periodo en el Master 2014-2016. Amamaster,
claro.
Joana, pensé que estaba más chiquita usted. Usted tiene 200.000 años, que es el Master. Pero hace 10 años que hicimos el Master. Es momento de hacer el doctorado.
Doctorado.
U otro Master. No sé dónde se desarrolla usted su secuencia. Pero Amamaster, ya queremos el doble Amamaster o el Doctoraster. Bueno, la cuestión es que estaba en mi periodo de Master. Y en ese momento era de las pocas cursantes que tenían coche. ¡Hola! Ya viene a presumir la modesta. Bien, muy bien. Una ya llega como diciendo: este es el máster, pero rápidamente. Ya le deberían dar el máster por ir con carro.
Totalmente.
Sí, no estamos hablando del Tec de Monterrey, donde lo importante es quién va en helicóptero,
claro,
¿no?
Claro. Ahí cambia.
Aquí humildemente, porque digo, para pa bajarle un poco los humos, querida Joana, hágase el máster en una de esas donde vamos en la Ibero.
Ahí va a sentir la presión.
Claro, para ella. Y si yo con mi carrito aquí humildemente, la China. No, pero donde fui yo,
claro,
que era la ir con carro, era la diferencia. Gente iba a caballo, ya saben, ahí en la periferia, Tapatía y la chingada. Bueno, tampoco era un coche lujosísimo, que digamos, porque no quiero tampoco que me tengan así como, ay, la princesa. No, porque mis papás me dijeron que conociendo cómo yo conducía, más vale carrito todo pedorro que un gran carro.
¿Cómo conducía?
Un poco como el culo, con las nalgas, pero en realidad, bueno, era como para no sufrir tanto si lo embarraba contra alguna columna o algo así. Bueno, la cuestión es que mi primer coche fuera desechable, dijeron mis papás, mientras desechable, se fumaba un habano y se tomaba un coñac.
Claro.
Bueno, y que que no doliera la pérdida total.
Claro.
Llamar a la aseguranza y decir: no, mi hija, esto ya no. Y así, entonces, bueno, y pues era pequeño, un Icon Guerrero, wow. Y bueno, en fin, me desvío del tema, se me va porque me agarra la nostalgia, el Amamaster, el Icon y la chingada. Bueno, en ese coche yo llevaba a mis compañeros a todas partes, donde querían ir, yo iba y hacía de conductora asignada. Que vamos por pizzas, vamos en mi cacho, vamos en mi carro. Bueno, y que vamos a la plaza y vamos en mi carro. Y que vamos al bar, sin pedos, vamos en mi carro. Bueno, que vamos por un café, que vamos. Y yo decía: chavos, ¿por qué no nos organizamos y hacemos todo juntos? Porque ya vamos por la pizza, llegamos, vamos por café, llegamos, vamos a la plaza, llegamos. O sea, ¿por qué no? Bueno, que vamos a otro centro universitario en medio de un huracán a seguir con la investigación. Vamos, decía yo. El Icon Guerrero se la aguanta perfectamente en situaciones adversas. Bueno, y para esto, una de mis compañeras un día me mencionó que ella quería aprender a conducir, que era su máximo sueño en la vida, que eso la haría empoderada y lograría una independencia que hoy no tenía, que debía depender vender. Ajá. Y vender su cuerpo nada más para que la llevaran a diferentes lugares del mundo. Y yo le dije, no, chiquita, yo te voy a dar las posibilidades y las herramientas. ¿Me vas a regalar un carro? Ni mergas, le dije. ¿Qué confianzas son esas? Pero te voy a enseñar a manejar.
Bien, claro.
Yo no te voy a dar los peces. Te voy a enseñar a pescar, le dije.
Muy bien.
Y una luz cenital bajó sobre mí y se escuchó una melodía angelical. Ella, foránea, vivía sola en su apartamento, pero sentía que el aprender a conducir, bueno, ya podría hacerlo todo. Lograría una independencia absoluta, económica, financiera, estudiantil y femenil.
Sí.
Entonces, cabe señalar que a espaldas del departamento de ella había, bueno, donde ella vivía, había una especie de circuito automotriz.
Bien, perfecto.
Y yo mirando por la ventana le digo, no mames, no mames, le digo, ¿qué pedo? Era una cuadra rodeada de calles que tenía topes y cruces.
Ajá.
Yo le dije, esto es excelente para foguearse en la vida. Se aprende, y que afortunadamente casi no contaba con afluencia de transeúntes.
Perfecto.
O sea, se había rebajado el riesgo de matar personas genialmente. Ni personas ni coches, tampoco.
También.
Yo dije, bueno, aquí sí me atrevo a ofrecer en sacrificio mi Icon Guerrero para que ella aprenda. Por lo que se me ocurrió decirles, si te parece, te enseño a conducir en aquel circuito. Me sentí segura de hacerlo porque para ese entonces yo llevaba cerca de 8 años conduciendo.
Oh.
Mis papás me enseñaron en una terracería donde el riesgo era si te desvías, todos morimos. Decía, toda la familia. Inclusive no hacía falta que vaya toda la familia en el carro. Me decía, a ver, los más chiquitos, súbanse al carro, chamaquitos. Dice, ahora la presión es máxima. Si te desvías del camino de la terracería, sabes lo que ocurrirá, Joana. Y yo transpiraba.
No,
iba así, como diciendo, casi me iba golpeando contra la montaña para no irme para el otro lado.
Claro.
Y así, entonces, bueno, la carretera de Chapala. Carretera de Chapala, pero bueno, aprendió bravamente, podríamos decir, porque sí,
es
una carretera que está muy bien, o al menos estaba cuando estamos hablando de tiempos en que usted hizo el máster. No, pues está muy bien y es una carretera con altos, bajos, y la chinga. Y ahí me enseñaron a mí. Yo dije, bueno, soy una especie de Power Ranger, ¿no? Así que, bueno, aprendí a altas velocidades, además, porque me motivaban más rápido, ¿qué eres, gallino, qué? Presiona ese acelerador, vamos, y así me tenían como un Checo Pérez.
Sí.
Bueno, entonces aprendí a altas velocidades y en una camioneta Ranger.
Ajá.
O sea que para mí, todo debajo de eso es una mamada. Es como aprender en un tráiler en la México-Toluca. O sea, no mames. Entonces, por lo cual, a veces se burlaban de mí diciendo que era Joana la troquera. O sea, como Lola la trailera, pero post Joana y la troquera de troca. Ustedes entienden, guiño, guiño. Bueno, obviamente, no le solté el carro a la primera porque yo dije... esto no es para entregar la llave. Así que, bueno, le sugerí leer el reglamento de tránsito. Que lo estudie bien con sus letreros, sus todo y así. Y la ley de tránsito del estado.
Bien, completa.
Sí,
perfecto.
Totalmente completa.
Con examen y todo.
Con examen y todo, porque era la ley de tránsito del estado de Jalisco. Luego si iba para Zacatecas, para Colima, pedo. Pero yo le iba aquí. Así que, bueno, además que le hice preguntas y le di una especie de introducción a la mecánica del coche, porque a mí me mama, o sea, me caga en realidad ver esas todas Barbie que de pronto abren el cofre y dicen, ay, no tengo idea, acabo de llamar que me vengan a solucionar el pedo. Aquí mi hija, todo completo, sales con un curso sellado por la Escuela de Conductores Joana, y con el descuento de ticket para Autos Arturo, pero eso será luego. La cuestión es que le sugerí leer todo eso y luego le tomaría un examen.
Bien.
Y ella me decía, ay, por favor, que no sea muy difícil, no sé, estoy preparando las preguntas y me parece que es imposible, le digo.
No puedes salir a la calle así.
No, por eso. Entonces, yo conduzco en...
Es mi responsabilidad,
Claro.
Si pasa algo, dice, ella
obviamente,
me...
Obviamente. Claro. Está el sello de la Joana detrás de toda esta madre.
Claro.
Además... Yo conduzco estándar y este carro era estándar. Por lo tanto, lo que quiere decir es que no es automático. Automático es más, a lo mejor, bueno, la chava pero no, tenía que hacerle con meter velocidades, hacer el rebaje. Ella tenía como una especie de palanca de cambio en la casa que no sepa qué usaba. Bueno, no sé qué era, pero la tenía ahí entrenando.
Entonces, eso le servía.
Como que eso le servía. La primera, mete la segunda, mete la tercera y así. Uso de los espejos, mucho, muy importante.
Claro,
hay gente que no usa los espejos. creen que los espejos están de adorno para maquillarse. Sí, 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 sí. Yo les pido, por favor, el retrovisor es importantísimo. Y las direccionales.
No, manches,
que aquí, permítame, pero en Guadalajara parece que los carros vienen sin direccionales. A mí me gustaría saber... Bueno, pero disculpen, me distraje. Sí. Total que la preparación duró más de una semana... intensa.
Bien, bien.
Porque intensa, además la preparé físicamente. Porque uno debe estar preparado físicamente para viajes largos.
Claro.
Entonces la levantaba a 6 de la mañana con una especie de megáfono.
¡Estamos listos para el entrenamiento para conducir!
Pegaba unos brincos en la cama y decía,
no, pero está bien, tiene que ser así.
Juana, ¿te parece este tipo de entrenamiento? Y yo le respondía, obviamente le respondía,
¡sí!
Y otro brinco.
Claro,
la cuestión es que cuando yo pensé que ya estaba lista, porque un día desayunando le digo, ¿sabes qué?
¿Qué?
Estás lista. Y ella rompió en llanto.
Dijo,
ay, no sé, ¿estás segura? ¿Te parece? Sí, estás lista. Y esta historia continuará.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Mérida, Yucatán, México, llega el Wolfman ZC.
¿Cómo está, Wolfman ZC?
Hola, ¿cómo están? Enseguida seguimos con los cursos de manejo por la Juana, pero bueno, son cursos que es más fácil ingresar al Ejército Rojo que salir conduciendo.
Pero ¿cómo sale?
No, ¿cómo sale? Nah. Checo Pérez aprendió con ella.
Claro.
Ella está más chava que el Checo Pérez, pero le enseñó.
Claro.
Bueno, más allá de todo eso, el Wolfman ZC de Mérida, Yucatán, nuestro amigo yucateco, el chavo de las aplicaciones de carros, amigo del Seco de Mérida, Yucatán. Bueno, amigo, fue cliente circunstancial en un momento, pero ahora es amigo de todos nosotros, el Wolfman ZC, que lo he visto por ahí dejando comentarios. Le agradecemos mucho a toda la banda que comenta
en Spotify.
No podemos rescatar esos comentarios para traerlos al programa porque,
porque
la logística no da, pero realmente ayudan un chingo al programa en esa plataforma puntualmente.
Claro.
Y nosotros los leemos y nos dan ánimos.
Sí,
cuando son,
claro,
por supuesto, comentarios animosos.
Bueno,
no como el otro día, que había uno que dijo, la verdad que este programa es la verga. Entonces yo gracias, Wolfman ZC. Usted sabe por el comentario que estamos comentando, justamente.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí nuevamente el Wolfman ZC desde Mérida, Yucatán. El cliente que me recomendó el podcast... se hace llamar El Seco. Oh, le dejó como una tarjeta al Seco.
Sí, claro, la tiene preparada.
Ya llegó El Seco, por supuesto, aquí a decir, fui yo. I am The Seco, the Merida of Yucatan State. Y le deja la tarjeta.
Sí.
Y dice, sí, aquí la tengo anotada, es El Seco. Bueno, saludos para El Seco desde Mérida, Yucatán. Un gusto escucharlos. Me he vuelto súper fan, no he encontrado un mame para poder subirme. Pero aquí con Juana... creo que el mame de cómo aprendí a conducir cualquier momento se despega.
Claro.
Y enterramos definitivamente el mame de las bicicletas. ¡Qué alegría, qué felicidad!
No
tanto, por ahí anda.
Bueno.
Pero bueno, la cuestión es que, la verdad que sí, no sé, el mame ni las plantas, porque obviamente estoy todo el día arriba de un carro, aquí para allá, no tengo tiempo para las plantas. Y el de las bicicletas tampoco, porque bueno, obviamente no bicicleta, ni nada por el estilo. Pero aquí un fan más... fírmenme, por favor, la papeleta. La papeleta ya está firmada. Wolfman ZC. Y bueno, y lo seguiré escuchando cada episodio nuevo y también seguiré escuchando los anteriores porque, pues, muy atrasado. Ando como 5.000 episodios atrasado. No lo intente, chavo, en serio. Le decimos, no intenten eso.
No intenten el pasado, pisado.
Lo único que hace es robustecer este presente.
Lo importante es la actualidad.
Sí, lo importante es la actualidad.
Sí.
El pasado lo que le da es cierto barniz esto tiene una historia, vivamos el presente intensamente, proyectemos al futuro,
claro.
Y disfrutemos de todo esto. Bueno, de nueva cuenta, su amigo desde Mérida, Yucatán, el Wolfman ZC, saludos para todos, abrazo grande, carnalito,
abrazo.
Y regresamos en este interludio a la escuela de conducción de la Juana.
Ya estamos preparados,
mi amiga,
es el día.
Mi amiga,
sí.
mi compañera de Amamaster estaba lista. Sí, yo ya la veía entrenadísima. Hacemos rondas de 3 de 15. Hacemos todos los ejercicios y nos dispusimos a conducir en el circuito. La chava tenía una ilusión fantástica porque decía, ay, finalmente, luego de una semana de tenerme estudiando mamada y media.
Bien.
De todo el reglamento de,
no hay que saltarse
de conducir. Claro, yo le decía, eso es lo que decía Lagarto.
Sí, sí. Cada cosa.
Le acariciaba el fleco del cabello y le decía, no hay que saltearse pasos, chiquita. No, estamos listas. Así que nos dispusimos a conducir en el circuito. Y ahí vamos.
Bien.
Antes de subir, le dije que si se sentía insegura, si se le ponía la piel de pollo, si sentía el pecho frío, si sentía que le iba a la América, que no se suba directamente. Y me dijo, no, está bien. Y le dije, bueno, te voy a dar un tip. Ante la más mínima inseguridad, ante que tú te pones así como, ay, no sé qué hacer, presionas el freno y el clutch al mismo tiempo. ¿Entiendes? Los dos piecitos, para adelante, así, ¿entiendes cómo es la situación? Freno y clutch, que es este y este, al mismo tiempo y así. Bueno, y en seco, bueno, todo esto era la opción más segura cuando no hay tránsito. Nunca se lo hubiera dicho si detrás viene toda una fila de carros, ¿no? Pero bueno, estábamos entrenando los primeros. Luego le iba a decir eso. Bueno, la primera vuelta todo bien, ¿no?
Qué bien.
Sí. No pasó de la primera velocidad y yo ya veía que el motor iba exigiéndose. Y le dije, bueno, deberíamos. Ya lo que practicamos con en la teoría, hay que llevarlo a la práctica.
Exacto.
Este motor en cualquier momento se baja y dice, amigos, yo ya terminé mi curso aquí, me voy a la verga.
Siéntalo.
Porque se escucha un.
Siéntalo.
Claro, como que se estaba cagando el auto. Y entonces le digo, bueno, va a haber que enfrentar el momento en que hay que pasar velocidad. Habría que pasar a segunda, tercera. No te digo cuarta. O sea, hasta con que hoy lleguemos a tercera, yo me doy por satisfecha. Y te pongo un 10 en el primer día. Bueno, solo le faltaban los topes. Pero bueno, hasta ahí, bueno, hasta a mí me fallan a veces los topes. A veces no los veo. Y me golpeo la cabeza contra el techo del carro. Y, ay, puto tope que ponen por todas partes, la chingada. Así que bueno, eso. El pedo fue cuando pasamos a segunda velocidad. Que es el pedo de aprender a conducir, ¿no?
Sí.
El pedo de aprender a conducir. O sea, básicamente, no se engañen, chavos. Es estacionar en áreas reducidas.
Claro.
Y pasar las velocidades cuando es un carro estándar. No automático, estándar, exactamente. Así que bueno, había que enfrentar la situación de pasar a la segunda. Ya era la segunda vuelta. Ella iba más segura de sí misma. Bien. Yo ya la veía sentada más derecha, más empoderada, ya así como con la mirada al horizonte, ya no mirando todo el instrumental del carro como mareada, pero en un momento a otro, no sé qué pasó, y empecé a escuchar que decía, ay no, y yo decía, ¿qué película está viendo? Porque yo no la estoy viendo. Bueno, yo por dentro hice un no qué, y perdió el control del volante.
Ah, chale.
Pero porque lo soltó, o sea, se abatató, no sé qué le pasó, fue como diciendo, no, de aquí no soy.
Listo, la chica.
Y soltó el volante. Y como el motor ya iba revolucionado, cuando menos lo pensé, se había estrellado todo el coche en la defensa de una camioneta que estaba ahí estacionada. Y dije, a la verga. A la camioneta no le pasó absolutamente nada.
¿Y el carro?
Obviamente, el coche perdió el faro del copiloto, donde iba yo sentadita, muy modosita, y una parte de la fascia también. Y en ese momento recordé un consejo de mi hermano que dijo, hey, Joana, si quieres aprender a manejar, primero cómprate tu carro y ahí aprendes a manejar. Y yo dije, ay, mi hermano con voz de ranchero me daba grandes enseñanzas. Y es verdad, yo le tendría que haber dicho a esta chava, si quieres aprendemos con tu carro.
Claro.
Y ahora estaba con el carro todo embarrado en una camioneta que ni conocía, no sabía si iba a salir alguien y iba a llegar. ¡Morras, qué han hecho! Y mi amiga que está, bueno, mi amiga, mi conocida, no sé qué era, pero estaba así con las manos en la cabeza, tapándose los ojos, como diciendo, no nací para esto, que valgo verga. Pues supe que si el coche es tuyo, no cometerás la estupidez de soltar el volante. Digo,
totalmente.
Te aferras a lo material cuando es tuyo, cuando te costó transpiración conseguirlo.
Sí, sí,
y dices, no, yo aquí voy hasta, aquí, hasta el final con el carro.
Claro,
pero en este caso se desafanó como diciendo, no, el carro es tuyo.
Sí,
a la verga, con un doble comando aprendamos la próxima vez. Bueno, presionarás el freno instintivamente.
Sí.
A ella le falló todo. O sea, tenía la teoría que yo la entrené durante una semana, pero a la perfección. O sea, parecía el doctorado realmente, digo el máster.
La teoría
la teníamos fantástico, pero luego qué.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, bueno, para terminar la historia.
Sí.
La amiga esta en cuestión ni me pagó el faro, se cambió de estado de escuela, se fue, no la vi nunca más. Me dijo, ándale, por pendeja, por andar de buena gente prestando su coche. Yo me lo decía en voz alta.
Claro. No, yo pensé que ella le decía.
No, no, ella... Lo único que faltaba.
No te pasó por pendeja, por andar prestando el coche.
Y bueno, casi que sí, porque bueno, ya ni nos hablamos tampoco, porque
no,
obviamente,
claro,
porque yo le reclamé el valor del faro, por lo menos.
Por lo menos, ni siquiera
lo que sale colocarlo, porque yo digo, bueno, lo arreglo yo.
Sí.
Pero ¿y el faro?
Ajá.
Sí, y nada, se hacía pendeja, como diciendo, bueno, tenía dos. ¿Cómo dos? ¿El derecho, el izquierdo? Pero bueno, pero esa es otra historia.
Sí.
Moraleja, banda, esto ténganlo muy en cuenta, si van a enseñar a conducir a alguien, sugiéranle que tenga su propio coche. Escúcheme, Joana, usted no está para repetir las enseñanzas de su hermano. Que venga su hermano directamente y nos dé la enseñanza, que qué bien dice, si quieres aprender a manejar, primero cómprate tu carro y en él aprendes a manejar. Mi hijo de la verga.
Claro,
muy bien.
Claro, claro.
Esas son las enseñanzas del hermano.
Sí.
Ella la replica,
pero
en realidad no tiene ningún valor.
No.
Porque lo único que hace... además que, claro, que... A ver, Joana, si tú no acataste esa enseñanza que nos dio tu hermano el ranchero, ¿por qué acataría a alguien tu enseñanza? ¿Vio cómo es la gente pendeja, no?
Sí.
Bueno, no, pero yo les quiero dejar esta colaboración,
gracias,
¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, chao, una vez los amo. Saludos al Harry, besos. Bueno, ya estoy en modo fit para la cena súper de gala. ¡Vámonos! Dice.
¡Qué chingón!
Sí, somos muchos los que estamos en ese modo para que nos cierren las cosas. Joana, el cierre trasero de la vestimenta. Un beso enorme para la Joana. Estamos hablando de la del grito,
de la,
¿no? Sí, el grito en Guadalajara.
El grito desintegrado en Guadalajara.
Sí. Va a ir con el Harris, imagino, ¿no?
Ah, claro.
Bueno, les pido, por favor, no se peleen. A ver, las parejas.
Sí, por favor.
Las parejas desintegradas.
Ajá.
Hasta antes del aterrizaje.
Sí.
Sean tolerantes, traten de, digo, de aguantar así algunas rispideces mínimas. Digo, no se nos peleen antes de llegar al aterrizaje, sobre todo cuando tenemos cosas así en común, como que ya tenemos los tickets para la cena de gala y la chingada. No queremos que a último momento venga la Joana y diga, por favor, siéntenme lejos del Harry. O que venga el Harry y dice, miren, Joana, ¿se acuerdan? Bueno, yo no quiero perder la lana de esto. Así que a mí me sientan en el otro extremo. Por favor, chavos,
por favor, se comportan como
gente decente que seamos, ¿eh? Por favor, un beso grande para la querida Joana y para el Harry y para toda la banda tapatía, pues. Señoras y señores, llega la Cito X de San Diego, Estados Unidos de la Norteamérica. Buenas, banda, ¿cómo están?
Dice,
bien,
wey?
Pinches, puta madre, emocionado que me cago por el aterrizaje. Van a estar por San Diego, no mames, güey.
Sí,
qué bonito todo. Bueno, ya están casi listos. Casi es. La palabra clave, el hashtag casi es el
perfecto,
correcto.
Así
X. Bueno, cosa que para la banda Cali es muchísimo pedir. Ya casi listo para la banda Cali. Yo tengo un chismecito, así
a ver,
X.
A ver.
Yo creo que todos los que estén en la banda Cali me lo verifiquen.
Ajá.
Esto. La banda Cali está casi disuelta. Existe el grupo en WhatsAppito, pero casi no hay interacción.
No puede ser.
Y valen verga. Pero esto no quiere decir que de pronto se
resurja
entre las cenizas, se reactiva la chingada. Que alguien venga y a lo mejor me lo niega el acidito, me dice, yo subo memes todos los días ahí. bueno, como sea. La cuestión es que el Grupo Cali, no lo busquen mucho el Grupo Cali, porque el Grupo Cali es un grupo de WhatsApp.
De WhatsApp,
sí.
Claro.
No sé si de Telegram, pero digo, no es un grupo de redes. La cuestión es que sí, para la banda Cali es mucho pedir estar casi listos. Bueno, la verdad, nunca estamos listos pa' ni madres, pero pero aprovecho para dar la bienvenida a la sede San Diego, Las Vegas. Bueno, muy bien, si andan por acá, no duden en contactarme por eso de querer ir a echar chelas o dudas que a través, que no se aclaren por otros de otros modos. Estoy, ya como usted escribió claro, esto claro, con el orto, a mí no me da una garantía que usted me pueda evacuar ninguna duda. Pero bueno, no hay pedo porque lo quiero un chingo, hermano.
Sí, sí.
Bueno, estoy a sus órdenes.
Ah.
Eso es lo importante.
Sí.
Para servirle, acidito,
gracias,
la letra X, arroba yahoo.com. Yahoo, ese, bueno, ese, uno claro. Detrás de Arafli, que también
sí, que
tiene
sí.
Yahoo,
ajá.
Está el acidito,
sí.
La letra X, acidito es con C, ¿no?
Ajá.
Acidito X, arroba yahoo.com. Pero básicamente, por si quieren una amistad para,
sí.
Para hablar con él y la chingada, porque todo lo que tenga que ser evacuado para saber la sede
no,
del aterrizaje
no.
Es, por supuesto,
sí que sí.
A través de
aterrizaje.
Aterrizaje 2023. .com. Ahí va a estar todo y aterrizaje 2023 arroba gmail.com para comunicarse.
Perfecto.
Pero bueno, aquí está el acidito X que siempre quiere colaborar y la caga, pero esto es histórico de él.
Claro.
Así que bueno, sí, escucharon bien. Yahoo.com, buenos saludos. Fuera, megáfono, putos todos y quejas y comentarios. Vayan y chinguen a su madre. Ah, no, molesten a Beso Fantasma o Alandro. Obvio, güey.
Obvio. Sí.
Ya, es que por mi parte es todo. Y aterrizaje 20 y 23, perros.
Uh-huh.
Arriba al norte, cabrones. Se les quiere y se les espera. Con los brazos abiertos, su siempre amigo el acidito X, con el que hemos compartido momentos en
sí,
San Bernardino, Califas y más allá. Abrazo grande, carnalito. Y qué chido. Sí, estamos emocionadísimos
claro sí.
Nosotros. Señoras y señores, llega el Megatron de Múnich, Alemania.
¿Cómo está, Megatron?
Bien, muy bien.
¿Qué
aquí.
Dice?
Bueno, sé que Dios nos hizo y el niño elefante nos une. Pero, ¿de cuántos desintegrados en el mundo podemos estar hablando? ¿Cientos, miles, millones, cientos miles de millones? ¿2,553,000? ¿Un chino y cuatro polacos?
Póngale.
No sé, en uno de los programas, y ha pasado, no recuerdo el nombre, el desintegrado Ronald Itul, venezolano él,
sí que
anda
sí.
Viajando por todo Estados Unidos de Norteamérica
sí
en
sí.
Carro, recordamos, de este a oeste, en realidad de, sí, de
sí.
Este a oeste y de sur a norte, porque así las cosas, comentó que en Venezuela le robaron una moto
sí.
A Añares cuando él estaba allá en Venezuela. Bueno, en un pueblo llamado San Antonio de los Altos.
Ajá.
Bueno, pues yo soy de ese pinche pueblo.
No mames, güey.
Qué mundo pequeño, yo no lo puedo creer, güey.
¿Y usted le chingó la moto?
Sí, no, cabrón, yo me fui hace también, no
es
sé,
verdad,
hace cuántos
verdad,
años me fui de Venezuela.
Sí que sí.
Yo creo que ni siquiera soy de los que expulsó el chavismo. O
no,
sea, yo como
no.
Que lo intuí, me fui
sí
antes.
Sí.
No, estudié en ese pueblo, mi bachillerato yo.
Qué chido, güey.
Y ahí conocí a mi ex esposa.
Ah.
Sí, y ahí estuve ahora, en diciembre regresé.
Ah, mire.
Y con mi nueva novia,
ajá.
Para mostrarle.
Claro,
uno se
claro.
Pone grande y empieza con la nostalgia. Te
sí
quiero
que, sí.
Que conozcan mi pueblito. Aquí roban motos, le dije. Y bueno, y seguí con todo. Y sí, así. Y mi nueva novia, que también es de allí. Ah, de San Antonio de los Altos. Pero mire estos venecos,
sí que sí.
Venezolanos hermosos y locochones
ajá.
Que luego de tanto tiempo, porque hace muchísimo tiempo que
mucho.
Está Ronald Itul en el programa
sí
y muchísimo
sí. Y
tiempo
mucho,
que está
también.
Megatron
claro,
en el programa,
claro,
recordemos,
claro.
Siempre lo decimos, el diseñador de la
sí
primera
sí.
Visión del niño elefante,
ajá.
¿No? Y ellos dos hace un chingo que están en
a
caso
huevo.
De que el mundo se desintegre
y no sabían.
Nunca se miraron
claro.
Y se dijeron, ay güey, somos los dos de San Antonio de los Altos. Ahora se enteran y están bien lejos los dos de
sí,
San Antonio
güey.
De los Altos. Pero la nostalgia, amigos. Bueno, y alucinante que los desintegrados nos conozcamos entre los millones de personas que han emigrado y más desde Venezuela, dice. Alucinante el pueblito. Ah, bueno, ah, oh, gran niño elefante, alabado sea.
Qué chido,
y grande la María Tijuana. Saludos, abrazos y ventiladores por docenas. Aquí en Alemania está haciendo mucho calor.
Mucho.
Por eso estamos bebiendo
sí.
Cervezas de manera industrialmente.
Ajá.
Así que abrazos desde lejos para no sudarse. Despide el Megatron desde Múnich, Alemania. Y un saludo grande para todos San Antonio de los Altos ahí en
sí,
Venezuela.
Wey.
Señoras y señores, llega con ustedes Angie Secreta desde Dublin, Alemania.
¿Cómo está,
digo,
Angie?
Perdón, Irlanda, Irlanda.
Irlanda,
desde
sí.
Dublin, Irlanda. Ya me había quedado en
sí
Alemania
que sí,
viendo
huevo,
las
huevo.
Cosas, y Múnich, la cerveza, el calor. Bueno, imaginamos también que debe estar calurosa
calor, ¿no?
Dublin.
Ajá.
Bueno, Dublin, capital de Irlanda, donde está Angie Secreta con el viejo ojete de las chinchillas.
Sí.
Dice, por supuesto que aquí estoy contando aventuras de Dublin para no perder mi apellido desintegrado en las próximas semanas, ¿verdad? Claro, ¿no? Bueno, ¿cómo resumir un año y medio de vivir en un país geográficamente e idiosincrásicamente tan lejano a la latinidad y a la Argentina? Bueno, imposible resumir, dice. ¡Oh! Y empezamos con un fracaso. Sí. ¡Qué tremendo! Bueno, al menos para mí, pero puedo decir que no es lo mismo visitar un país como turista que vivir ahí, trabajar claro. Y... Obviamente, como turista todo es bello, sí. Todo, salvo que tengas una mala experiencia, hay casos, exacto, ¿no? Que uno va de turista, la pasa como el culo y termina pagando todo un país. Totalmente, y toda una población.
Sí, sí, porque aparte hay por sensaciones, hay vivencias, hay personas, hay. Obvio. O sea, de hecho, es muy distinto, es muy loco, John, porque a veces analizamos por un viaje o porque vivimos o por lo que sea, por una circunstancia, cosas que también podrían ser bien distintas desde. En tu, ay, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. O sea, dos personas que viven una al lado de la otra toda la vida y tienen una percepción totalmente distinta de su barrio.
Ah, claro, de su zona,
colonia. Sí. Y dicen, no, esto es así. Y el otro, no, no es así, es así. Y vivieron toda su vida en la misma. Así que imagínense así.
Le voy a agregar una cosa más, inclusive. Ajá. Con un esa percepción que tiene cada uno de sus cosas, también reacciona de manera reactiva, diferente con un ser exógeno.
Claro.
¿A qué me refiero? Somos dos vecinos de Xochimilco.
Póngale.
Salimos a barrer la banqueta.
Sí que sí.
Digo, Xochimilco está cada vez más feo,
Claro.
Sí, no cuidan nada. Hay que ir a la alcaldía para decirles, la verdad que vivir aquí está siendo imposible. Ajá. La gentificación, su puta madre, odiamos Xochimilco. Y llega uno que pasa por ahí y dice, yo soy del Álvaro Obregón. Sí, la verdad que Xochimilco una mierda. Y lávese la boca, hijo de su pinche madre, antes de hablar de Xochimilco, es el mejor lugar del mundo. La verga, sí, vamos a ahogarlo en los canales a este pendejo que viene a hablar.
Claro.
Entonces, tenemos diferentes percepciones. Sí. Pero yo a lo que iba es que uno puede,
pero
por ejemplo.
También influye cómo le esté pasando uno y qué es lo que le guste a uno también.
Obvio,
¿no? Porque,
todo eso.
Sí.
Aquí, bueno, hay que entender que lo que vamos a tener es la visión de Angie Secreta, una argentina que hace un año y medio dijo más o menos. Está en Dublín, en la capital de Irlanda, en un país europeo donde, como ella dice, la cultura, la idiosincrasia está muy lejana a la que yo estoy acostumbrada. Angie Secreta, si mal no recuerdo, también es de una ciudad del interior de la Argentina.
Ajá,
¿sí? Creo que es de Olavarría, originaria. Si me estoy equivocando, Angie Secreta, usted me corrige. Pero bueno, eso hace también más marcadas las diferencias.
Sí,
¿no?
En
todo sentido, dice Angie Secreta, al menos para mí, pero puedo decir que no es lo mismo visitar un país como turista. Lo que decía yo es que muchas veces pagan todo un país, o paga, y es lógico esto sea, ¿no?
Sí, claro,
en un simplismo, ejemplo, digo, ay, ¿qué te pareció Ciudad de México? Una mierda, la odio, la peor ciudad del mundo. Ey, ¿por qué? Me robaron el metro, güey, cuando fui. Y valió verga.
Sí,
entonces,
güey.
Pero yo nací en Ciudad de México, toda mi vida es preciosa. Vi lugares maravillosos, yo fui. Pero te roban en el metro.
Ajá, claro,
bueno, a ti te roban. Sí, es verdad. Bueno, hay que estar uno atento.
Y otro le puede decir, no, nunca.
No, nunca. Hace 50 años que vivo en Ciudad de México,
jamás.
Me bolsearon.
Y las dos son verdades.
Y pueden pasar, sí, obvio, cada uno tiene su verdad. Y aquí vamos con la verdad de Angie Secreta de Dublín, Alemania. Digo Irlanda y sigo con Alemania. Me quedé con la cerveza.
Sí, sí, sí.
Siendo que Irlanda tiene unas cervezas maravillosas.
No mames, que no mames.
Y casi nuestra favorita negra
es
originaria de allí.
Ajá.
Así que, bueno, Angie Secreta, mientras usted nos sirve una pinta de buena Guinness, nosotros la vamos a escuchar atentamente.
Claro que sí, claro que sí.
Porque
ahora está con campanita.
Toda experiencia es interesante de compartir, digo. Y sí, está con campanita.
Claro.
Con campanita que. Duende, usted es una Bungie casi, terrorífica, sino agradable, toda de verde.
Ajá.
Habrá notado que Campanita tiene el verde irlandés, el mismo que predomina en los techos de la iglesia de San Patricio en Nueva York. Y bueno, y podemos seguir mamándola por mucho tiempo, pero un beso grande para Angie Secreta ahí en Dublín, Irlanda. Señoras y señores, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Frixi, que estuvo de cumpleaños. Un beso grande para Frixi. Brindamos por el médico químico, por el DJ Burration, por Caroro, por también el sabiondo inculto, por Piernas Oscuras, por el Kevin Goldamans, por el Inge Moscar, por la señorita Ga, por el Trapito, por el Trapo, por el Trapazo, por la Naranja Mecánica, por el señor Carla. Y así nos despedimos por aquí, por la derecha, por donde sus monitores, por la EFA, por el bronce, Julio, detrás de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo roja.
Roja.
Anaranjada.
Anaranjada.
Amarilla.
Amarilla.
Verde. Lartija. Azul. Mm. Violeta. Oh, como una bandera multicolor.
Oh, sí. Como la bandera que representa el arco iris. Y junio es el mes del orgullo LGTB+.
Sí,
más
sí.
Es por algo. Y ese algo es porque el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, en conmemoración del aniversario de aquella revuelta en Stonewall, en New York, en 1969. Recuerda que pasamos justamente por las puertas de esa discoteca que ya no funciona más como discoteca. Una discoteca a donde asistían muchísimos miembros de la comunidad gay local y donde hubo una redada violenta que marcó un antes y un después con las posteriores marchas y protestas, donde, bueno, en aquel momento personas muy valientes lo arriesgaron todo tal de poder ser libremente quienes querían ser y que la sociedad en general les prohibía ser. Porque, bueno, día este en que se reivindica las luchas del colectivo contra un sistema de persecución y discriminación.
Claro que sí.
Y no, o sea, la comunidad gay no quiere transformar al mundo en gay, ni educar a los niños del kinder para que definan su sexualidad dentro del colectivo. Solo quieren poder vivir libremente y no ser discriminados, señalados, menospreciados, acosados, penalizados por sus elecciones. Así que, damas y caballeros, hoy es un día muy especial para toda la comunidad LGTBIQ+. Por eso la bandera roja, anaranjada, amarilla, verde, azul, violeta. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la nena ilegal de Puno, Perú. Total, es que es ilegal nombrarla.
Claro,
entonces yo así como arriesgado. Nena ilegal, sabes lo que te queremos,
grande.
Te enviamos un abrazo, un beso grande. Hoy hay pastel. Así que besos grandes para la nena ilegal. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.